Como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para poder entender y discernir la información espiritual. Vamos a recibir y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir esas instrucciones que son tan importantes para nuestra vida aquí en la faz de la tierra y que sabemos que también sirven para nuestro regreso cuando vengas a gobernar en la faz de la tierra en el reino de Dios que es el milenio. Amado Padre, te pedimos que el Espíritu Santo ahora nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Siempre les pongo el preámbulo del libro de Apocalipsis y el motivo por el cual va a ocurrir la tribulación es por este motivo. Porque Israel, a través del tiempo, estuvo en contra de Dios, tuvo 70 semanas de años fuera del plan de Dios. Entonces Dios le dice que ahora va a traer ese castigo y esa expiación por la transgresión que tuvo el pueblo de Israel en contra de su Dios. Entonces, vemos estos seis puntos importantes, que es el motivo por el cual ocurre la tribulación, para terminar la transgresión del pueblo, para ponerle fin al pecado. Usted sabe que hay dos clases de pecado. Uno es transgresión de la ley por falta de conocimiento, y la otra es pecado que yo quiero hacer. O sea, uno es por falta de conocimiento, y el otro es porque uno quiere. Para expiar la iniquidad, que son todos estos pecados, de las categorías que existen serán juzgados en su totalidad para el pueblo de Israel. Para traer justicia eterna, que es el reino de Dios, que nuestro Señor Jesucristo establece en su segunda venida en la faz de la tierra, para sellar la visión y la profecía. Estas son las profecías relacionadas a Israel. Y finalmente, para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario de nuestro Señor Jesucristo, donde va a gobernar el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. De paso, no solamente es la sede gubernamental del mundo entero, es el templo del Señor y también es la sede principal del gobierno del mundo entero. Es algo muy interesante porque aquí vemos que lo que va a ocurrir va a ser una teocracia con un solo rey que gobierna todos los lugares y va a tener con él personas puestas por dedos, y las personas que son puestas por dedos son creyentes de la edad de la iglesia que lograron el objetivo de llegar a la madurez espiritual y de esa manera fueron escogidos para gobernar con el Señor Jesucristo. Esto es una cosa que nuestro Señor no puede negar. Él dice que lo va a hacer de esa manera, y de esa manera exactamente es que va a ocurrir. Como nosotros hemos visto que todo lo que Él dice se cumple al pie de la letra, entonces tenemos esa certeza absoluta, que es la fe en estas cosas que nos dice que nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Esto es interesantísimo para nosotros, porque una vez teniendo esta información, tenemos un norte, sabemos hacia dónde nos dirigimos, por qué estamos haciendo las cosas que hacemos en la faz de la tierra, que tenemos una esperanza extraordinaria. No importa de nuevo la clase de trabajo que nosotros sacamos aquí, que nos parezca muy tedioso, o por cualquier motivo, la gente siempre se está descontenta, pues si no tienen a Dios con lo que tiene aquí en la faz de la tierra. Pero lo que nos dice el Señor es que todo lo que nosotros hacemos en su nombre, en la plenitud del Espíritu Santo, cuenta para el hecho de que vamos a ser puestos como parte de su reino, como gobernantes del reino de Dios. Y eso es extraordinario. Entonces, lo que les quiero dar es Apocalipsis 6, del 1 al 8, que es lo que hemos visto hasta la fecha, para que tengan ustedes esta figura clara en sus mentes. Dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Estamos viendo que este es el primer sello, y este es el anticristo a quien se le da pues este poder para gobernar el mundo por 7 años, para hacer su voluntad. No tiene la restricción del Espíritu Santo, la iglesia ha sido levantada, entonces maldad se va a expresar, va a tener su máxima expresión, y claro está, cuando la maldad se le da la máxima expresión, termina en ruina, termina en la devastación más grande que puede existir. Entonces, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, que es rojo, y al que lo montaban le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. En esa palabra, la paz no significa que había paz cuando ocurre esto, sino que está dando una figura de dicción que compara una cosa con la otra. Básicamente está comparando una cosa leve con una cosa altísima, con una cosa brava o grande y significativa. Y estamos hablando que es la paz de la tierra entera, porque ya sabemos que ya para esta época ya la tierra está en una convulsión extraordinaria. Primero que está en una convulsión extraordinaria por el hecho de que son retirados de la faz de la tierra millones de personas durante el transcurso del rapto. O sea, la gente queda atónita, no sabe cómo por qué ha pasado lo que ha pasado y por qué se ha ido tanta gente. Claro está que van a haber teorías de todas clases en esa época, porque la parte de la maldad va a exponer teorías que a ellos los benefician. Pero nosotros sabemos que va a haber un tremendo vacío de poder, y ese tremendo vacío de poder va a causar consternación en el mundo entero, sobre todo en los países que tienen bases cristianas. Ahora, si vas a la China, pues va a haber muy poquito de eso. ¿Por qué? Pues hay muy pocos cristianos en la China, y hay muy pocos cristianos en la India, y hay muy pocos cristianos en ciertas partes paganas. Entonces, ellos no van a sentir tanto el sismo, pero en los lugares como en América del Norte, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, partes de Europa, sí se va a sentir un vacío tremendo. Entonces, y eso va a causar pues una consternación extraordinaria, porque se van a rascar la cabeza y no van a saber qué fue lo que pasó, básicamente. Entonces, todas las cosas están muy difíciles entonces para esa época, y por eso pues, ahora viene este ser viviente que la palabra de Dios nos dice que le da el poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen los unos a los otros. O sea, no solamente te está poniendo las dos partes, una que quita la paz y la otra es que se forma una guerra tan extraordinaria. Esa guerra es causada por el vacío de poder. Hay un vacío de poder extraordinario, y ese vacío de poder ahora los están mosca, y los que quieren poder pues ya saben que tienen la oportunidad extraordinaria de hacerlo, ¿verdad? Y sabemos que el que va a liderar las fuerzas que van a tener el éxito rotundo y máximo van a ser las fuerzas del Anticristo. Entonces, y es lo que está haciendo aquí con esto, como les comenté la semana pasada, es que esos tres cuernos que él va a remover, se comienza con esta guerra. Él va a remover tres cuernos que son tres poderes del globo terráqueo, y con esto pues él va a consolidar todo su poder y todas sus fuerzas en la faz de la tierra. Entonces, y que se matasen los unos a otros dos, y se le dio una gran espada. Después el versículo 5 nos dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí otro de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, es el salario de un día, pues si el salario de un día son $80, son $80 por 2 libras de trigo. O sea que imagínense ustedes la escasez que va a ser, y estuvimos hablando precisamente de eso el sábado pasado, que cuando haya esta consternación mundial y cuando haya estas guerras extraordinarias, va a haber una escasez extraordinaria, porque los sistemas de distribución son destruidos, los sistemas de planteamiento son destruidos, lo poco que queda sube de valor de una forma extraordinaria, y como ellos saben, pues es la ley de la demanda y de la oferta, la oferta y demanda, y como la oferta es muy poca y la demanda es excesiva, entonces sube 2 libras, a el salario de un día. Y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea que la cebada es más barata, pero de todas maneras cuesta una cantidad. Es más nutritivo el trigo que la cebada. Entonces las cosas nutritivas van a ser muy caras. Y después dice, pero nadie es el aceite y el vino, y nos dimos cuenta que eso significaba que las personas apoderadas van a poder seguir comprando lo que ellos quieren porque tienen mucho dinero. Hay una persona que está trabajando por salario, el mundo entero lo tiene, hay salarios fuera de los Estados Unidos que son $1 al día. O sea que no van a poder comer, como ustedes comprenderán, porque la demanda exige que los precios suban y esa persona no va a tener que ir. Entonces va a haber una mortandad, especialmente en estos países paganos, que eran paganos anteriormente, una mortandad espectacular, porque no va a haber comida. Y por ejemplo, en los Estados Unidos básicamente produce suficiente trigo y suficiente grano para alimentar más de 3/4 partes del mundo entero. Y si aquí hay un vacío, imagínense dónde se plantan esas cosas, cómo se distribuye, cómo salen toda esa cantidad de comida. Entonces, pero la gente que tiene mucho dinero, la apoderada, la dinera, si tú eres una persona que tienes $70 millones, $80 millones, ¿qué son $80 para ti? Es más, esas personas van a comprar más. En vez de una libra, 2 libras, van a pedir, tráeme 500 libras para ponerlas aquí. Y tómate tus $50,000. Para ellos, ¿qué son $50,000? No es nada. Es como para nosotros $5. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo muy interesante porque nosotros tenemos que ver, o sea, que las personas adineradas, las personas que tienen recursos, no van a sufrir en este momento de la manera que sufren las personas que no tienen los recursos necesarios. Y después, en el capítulo 7, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí otro caballo amarillo. Hemos visto pues que el color de este caballo es color ceniza, color arena, verdoso, pálido. Se refiere pues a este caballo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Vimos la ausencia del artículo en este verbo, en este nombre muerte, que enfatiza pues lo que viene con este caballo. Estamos hablando de 1/3 de la población de la tierra sufre mortandad. O sea, y en estos momentos, después que la iglesia sea levantada, supongan que sean 1 billón de personas, quedan 5 billones de personas en la faz de la tierra, estamos hablando de 1.250.000 millones de habitantes mueren. O sea, ¿se imaginan la cantidad de muertos? Hoy en día, cuando se recuerdan de las torres, se murieron 3.000 personas, bueno, eso fue, en todo el tiempo estaban las noticias. háblame de 1.250.000 millones de personas muertas. Es un horror lo que va a pasar. Entonces, y le da pues potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con esto vimos versículos bíblicos que atañen al Antiguo Testamento, en el cual Dios utiliza las mismas palabras para decirle al pueblo de Israel, bajo las bendiciones y las maldiciones que iban a obtener ellos si no seguían su camino, porque se habían retirado de las cosas de Dios. Y son las mismas cosas. Habla de hambruna, mortandad y fieras de la tierra. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este momento. La semana pasada concluimos con nuestro estudio viendo cómo, por ejemplo, este famoso Lucídides, que era un escritor griego, utilizó el color que se utiliza aquí en este libro para describir el caballo ceniza o amarillo, para describir a una persona que tenía la peste. Era, parecía la peste bubónica, se ponían verde, amarillo, porque estaban con un color demacrado, y es un color apropiado para aquellas personas que están listas para morir, básicamente. Estás en el último día, no tienes color, estás pálido, no tienes fuerza, y esta persona va a morir. Entonces queda muy perfectamente bien ubicado el nombre con este sello. La muerte, entonces, es el foco principal de este sello. El juicio del cuarto sello tiene muerte, tiene el Hades, tiene la muerte de un cuarto de personas de la faz de la tierra, muerte por espada, por hambruna, por pestilencia y por fieras salvajes. Muy interesante, sobre todo lo de las fieras salvajes, porque hoy en día nosotros no vemos que hay fieras salvajes. O sea, muy pocas. O sea, sí se puede leer un periódico y dice, a una persona la mató un perro, la mordió y la mató, o mató un niño. Pero es raro que se vea eso. Sí, en otras partes del tercer mundo, pues de vez en cuando una boa, una serpiente, una víbora mata a un joven o mata a alguien, o un león se comió a alguien, o algo así, pero son 1, 2, 3, 4 en 6 billones de personas, no es una gran cosa. Pero la Biblia nos da a saber de que esto va a ocurrir, va a ser algo que va a tener una gran embestida pues sobre la raza humana. ¿Por qué tantas fieras? Yo no sé si ustedes saben lo que sucede hoy en día con la parte liberal, pues que no quieren que cierto lugar se hagan edificaciones porque hay que la vida de una de las especies se va a morir. A los lobos los han reintroducido en Nebraska, porque estaban bajando demasiado, entonces los reintroducen para que ellos se vuelvan a poblar. La palabra de Dios dice que tú tienes potestad sobre la tierra, y si tú tienes ganado, pues tú no puedes permitir que existan los lobos, porque los lobos se van a comer el ganado. O sea, simplemente. Y claro está, pero eso pues ha existido y seguirá existiendo, y después, en el transcurso de la tribulación, va a ser tarde la mortandad, que van a haber animales que se proliferan, debido a que no hay quien los... ¿Quién va a tener tiempo para estar haciendo paro de animales? Lo que la gente se está muriendo de hambre. ¿Te das cuenta? Entonces, es algo muy interesante. En el versículo 8 vemos que el nombre del jinete es muerte, y como les he dicho anteriormente, en el griego la ausencia del verbo lo hace elíptico, y le da un gran énfasis al nombre. Entonces, es el único entre los jinetes que tenemos en esta porción de los cuatro jinetes que solamente se utiliza de esta manera, sin el verbo, es elíptico. Como dice, por ejemplo, Pablo, para mí vivir, Cristo, morir, ganancia. No pone la palabra es, que es el verbo ser o estar. Entonces es muerte, no es la muerte, sino muerte. Así tan fuerte lo saca. Y de hecho cada vez que el Hades es mencionado, que es parte de este versículo bíblico, habla del Hades específicamente, es mencionado en Apocalipsis, está conectado con la muerte. El Hades y la muerte siempre andan conectados porque es el lugar donde van las personas. Antes, pues, en el Antiguo Testamento, les voy a decir cómo funciona. Hay un par de pasajes interesantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan del asunto del Hades. Por ejemplo, en Mateo 11:23, nos dice, este es el Señor Jesucristo cuando estaba precisamente hablando, pues, con los judíos acerca de este asunto que va a tocar aquí. Y tú, Capernaum, le está hablando, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Porque hasta hace una cantidad de milagros las personas no creían. Entonces, ¿a dónde van a ser enviadas? Al Hades. Y eso es lo que nos estamos viendo aquí. El Capernaum y su volición negativa era interesante porque esta era la ciudad de su infancia. Era la ciudad de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde él había hecho una cantidad de milagros. Donde él vivía y donde Pedro vivía, y así hizo mucho de su ministerio. Entonces, este es uno de los pasajes que indican que nuestro Señor y Dios Padre en su omnisciencia no solo saben lo que va a pasar en el futuro, sino también saben lo que pudo suceder. Entonces, por eso le habla directamente de esa forma y le dice, nos deja saber que el Hades, pues, era un concepto popular. En esas épocas se conocía el Hades y no solo existía un trasfondo bíblico relacionado al Hades, sino que también había un concepto en el Antiguo Testamento conocido como el Seol. O sea, el Hades y el Seol son dos palabras, una en el griego y en la otra en el hebreo, que hablan del mismo tema. Ahora, en la cultura grecorromana, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, también había algo comparable. Había algo comparable que hablaba del lugar de los muertos. Entonces, un poquito al norte de Capernaum, donde nuestro Señor Jesucristo crece, hay un lugar que se llamaba, en Cesarea de Filipo, había un templo al dios griego Pan, P-A-N. Y ahí había un hueco y un lugar tallado en una montaña donde la gente iba y sacrificaba al dios Pan, que era visto como el guardián de las puertas del Hades. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando hace ese discurso, porque también nos dice, pues, en el versículo 16, ustedes pueden ver, yo también le digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro Señor Jesucristo estaba parado en este lugar. Ese es un lugar que existe al norte de Capernaum. No sé si lo puedan ver bien. Es un lugar hoy en día turístico donde, debido a que está en la Biblia, pues llevan a las personas a este lugar para que las personas puedan ver de qué se trata. Aquí ustedes fueron en ese hueco. Era un hueco. Tú estabas aquí, un gran hueco aquí, había una puerta adicional y se le llamaba las puertas del Hades. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra, Él está parado enfrente de este lugar y está hablándole al apóstol Pedro y le dice estas cosas a Pedro. Lo que vemos aquí es un juego de palabras. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra Petros, en este versículo bíblico, tú eres Petro, la palabra Petro que ustedes pueden ver, cago de, soy Legoi, te digo a ti, Jotisu Ei, tú eres Petros. Tú eres Petros, esa es la palabra, el nombre de Pedro, pues. Petros, un pedacito de la roca. Y después le dice, sobre esta roca, estando el trasfondo en el que está hablando nuestro Señor Jesucristo es este. Ese es el trasfondo, le está hablando con ellos, que es una piedra famosísima que tenía ese hueco que era conocido como el Hades. Entonces, él está hablando a él y le dice en la conversación, no se estaba refiriendo a esta roca en particular, pero le sirve como trasfondo de la conversación. Utiliza el momento para hablarle a él precisamente de estas cosas. Yo creo que ustedes vean que el juego de palabras tiene que ver con la contraposición de la palabra Petros y la palabra Petra. Porque la palabra Petra es la gran roca que tenía atrás con la cual él cae epitaute sobre ti, sobre esta roca, ten Petra, edificaré sobre esta roca. La palabra grande, masiva de esa roca en el griego es una Petra. No es que está hablando de Pedro, que Pedro va a ser la base de la iglesia, como lo dice la iglesia católica. Bueno, no tenía que ver nada con el asunto, porque aquí está el trasfondo histórico del asunto y él nos está diciendo de qué se trata. Específicamente estaba hablando del Hades. Le está diciendo a Pedro que ni las puertas del Hades, hablando de estas puertas, bajo la creencia del dios Pan, nadie, o sea, no hay fuerza satánica que pueda en contra de esta roca. La roca es Cristo y su iglesia. Entonces, esta es la parte interesante. Nuestro Señor no estaba refiriéndose a la roca en particular, como les dije, pero le sirve como trasfondo de la conversación. Él está haciendo una alusión a la roca de su identidad. Él es la roca. Se habló de Él en el Antiguo Testamento. Y que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Que Él es el Mesías. Y basado en esa realidad, pues, que la segunda persona eterna de la Trinidad, que ha sido encarnado, es en esta realidad que voy a edificar mi iglesia. La realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que le está dejando saber. Y las puertas del Hades, así enfrente de él, que cuando le habla, está parado pues en ese lugar, llamado las puertas, así se llama, las puertas del Hades se le conoce, no prevalecerán contra ella. La alusión es perfecta, o sea, él está hablando de eso y le pone pues este juego de palabras para que ellos sepan que no hay nada en el mundo que pueda detener la palabra de Dios. Entonces el Hades tiene ese concepto. Estoy hablando del Hades porque aparece en el versículo 8, en el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces el Hades tiene el concepto ese, pues, que habla de la muerte y de las personas que iban a sacrificar allá. Pero no solo es la idea genérica de un lugar para los que han partido. En un pasaje en las Escrituras se nos da un poco más del detalle acerca del Hades, que se encuentra en el capítulo 16 de Lucas, porque hay muchas alusiones a este Hades. En ese capítulo 16 de Lucas, a veces es visto por los teólogos revisionistas. Ustedes saben, yo les he hablado a ustedes de los teólogos revisionistas, que son personas que entran en la Biblia y tratan de cambiar el significado de la Biblia utilizando ciertas artimañas para identificar lo que ellos proponen con lo que ellos quieren transmitir. Pero aquí les voy a enseñar cómo es el engaño. Y se descubre fácilmente. Entonces, ese es el versículo bíblico, o el capítulo bíblico que los teólogos revisionistas de hoy en día lo ven como una parábola, pero esta no es una parábola. Si lo ves como parábola, entonces tiene otro sentido. Pero si lo ves por lo que es, te das cuenta que no es una parábola. Entonces, y tiene el sentido tácito, sentido literal que le pone nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues la diferencia entre este relato histórico y una parábola es que las parábolas que tenemos en la Escritura nunca ofrecen nombres propios de las personas en el relato. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo. Nosotros hemos leído el relato, esta parábola. Nosotros no sabemos el nombre del hijo pródigo, no se sabe el nombre de su hermano, no se sabe el nombre del padre, o sea, a nadie se le da nombre, no hay nombres propios porque lo identificarían con un ser histórico. Entonces, y todas las parábolas tienen esa condición, que no ofrecen nombres privados de las personas. Fue una historia contada para ilustrar algo, en otras palabras, y es una parábola. De paso, para es al lado de y mol es lanzar, lanzar al lado de. O sea, la parábola nos habla de algo con lo cual nosotros estamos concientizados, pues, o conocemos, para explicarnos algo que nosotros no entendemos, especialmente en el ámbito espiritual. O sea, que nos ofrece lo que nosotros, con lo cual estamos familiarizados, para explicarnos algo con lo que no estamos familiarizados en el ámbito espiritual. Entonces, pero en este relato histórico, aquí sí vemos uno de los individuos con un nombre. O sea, que eso es tratado como una persona de carne y hueso que puede ser investigada históricamente. ¿Me explico? Entonces aquí les voy a poner este capítulo 16 de Lucas, en el cual nosotros podemos ver de lo que les estoy diciendo. Se los da palabra por palabra para que ustedes se den cuenta, o versículo por versículo, para que entendamos, pues, el tema principal, que es el Hades. Ese es el tema principal que estamos tratando en este momento. En la historia tenemos aquí, pues, esta persona que se llama Lázaro. Lázaro, el famoso Lázaro, y el hombre rico. Este no es el mismo Lázaro que fue sepultado. No es el mismo Lázaro que fue sepultado y que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, estamos haciendo el estudio del libro del Apocalipsis, estamos viendo una de las palabras que se encuentran en el cuarto sello del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando estamos viendo los cuatro jinetes. En este momento estamos viendo este jinete. De paso, pues ya que han llegado, les voy a leer ese versículo bíblico para que ustedes estén con nosotros también. Entonces, y miré que había un caballo amarillo de color ceniza o arena, verdoso o pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Son tres palabras, ya como le he dicho a la congregación, es que todas las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis están ancladas en el Antiguo Testamento, todas. O sea, no hay cosa que la persona pueda añadirle de una forma alegórica, porque todo está anclado en el Antiguo Testamento y en las instrucciones que tienen los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es rastreando la palabra Hades, la existencia de esa palabra y cómo estaban familiarizadas las personas con este lugar. Y vimos también que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con el apóstol Pedro, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Vemos que este es el lugar donde estaban en el norte de Capernaum. Nuestro Señor Jesucristo estaba parado en ese lugar y le está sirviendo como trasfondo este lugar conocido como las puertas del Hades, que era un hueco grandísimo donde hacían, en esas épocas hacían ciertos rituales y ponían a los muertos ahí, los ponían en ese hueco y se era conocido como las puertas del Hades, y lo utiliza como trasfondo para hablar nuestro Señor Jesucristo de esta famosa roca conocida como las puertas del Hades, pero está refiriéndose a sí mismo. Y vimos, pues, ese juego de palabras que tiene que ver con la Petra, la palabra Petros, que es Pedro, un pedacito de la piedra, y la palabra Petra, que es la roca famosa que está atrás de él, pero él simplemente lo utiliza como trasfondo y está hablando de sí mismo. Él está hablando de que él es la roca y la iglesia va a ser construida sobre él. Entonces, con eso llegamos a ver la palabra Hades con este relato histórico de esto, de uno de los individuos que tiene un nombre. Nos dimos cuenta que en las parábolas no existen nombres propios. Nunca se da un nombre propio en la parábola porque simplemente es una explicación análoga, pues, para que la persona entienda las cosas espirituales. Pero en este relato que vamos a ver, sí hay nombre propio, entonces no es una parábola. Y eso es lo que distingue a la parábola de lo que no es una parábola, sino el relato histórico, real, que puede ser incluso rastreado históricamente para saber si eso no es. Entonces, hasta ahí estamos en estos momentos, y aquí tenemos a Lázaro y el hombre rico. Y de paso, no es el Lázaro que fue levantado de los muertos por el Señor Jesucristo, sino esa es la historia de Lázaro y el hombre rico. Lázaro era una persona, un mendigo o una pordiosero, pues, como le dice. Entonces, comienza el relato para rastrear la palabra el Hades con este recuento. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso es lo primero que tenemos aquí. Y después nos dice en el versículo 20, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, a la puerta de la casa de este hombre, lleno de llagas. Imagínense que ese hombre apestaba, ese hombre estaba sucio, ese hombre no tenía una buena presencia, o sea que no era atractivo, olía mal, no era alguien con el cual el rico quería tener una relación de amistosa, ¿verdad? Amistosa porque eran de dos clases diferentes y a él no le interesaba eso. Él tenía pocos recursos y el hombre de recursos quería, pues, no quería compartir su tiempo con el mendigo que era repugnante para él. Entonces, el versículo 21 nos dice, y ansaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Básicamente, lo que nos está diciendo aquí es una manera eufemística de decir que él iba al basurero, donde te daban todos los desperdicios de la casa, se metía al basurero a sacar lo que se podía comer. Y claro está, los perros estaban ahí, porque los perros también tienen esa calidad de ir a... Aquí le llaman scavengers, no sé cómo se dirá eso en español. Scavenger, que es una persona que busca lo que sea, oportunista en lo que puede encontrar para comérselo. Un scavenger, los perros tienen esa característica. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí que esta persona era pobre y lo que hacía era se metía al basurero del hombre rico para comer, así de pobre era. Y entonces, en el versículo 22 nos dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico que fue sepultado. Entonces aquí, esto nos hace ver algo que es interesante, porque a pesar de ser un relato histórico acerca de Lázaro y el hombre rico, nos deja saber que en el momento de la muerte, nuestras almas son escoltadas a nuestro destino por los ángeles. ¿Vieron eso? En la edad de la iglesia, nosotros cuando morimos, somos escoltados a la presencia de Dios por ángeles. Y aquí lo vemos, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Muy interesante relato ese, porque no se hace. Ese es el Antiguo Testamento. Recuerden que mientras que nuestro Señor Jesucristo estaba vivo, estábamos en el Antiguo Testamento. Y muchas de las cosas que dice nuestro Señor Jesucristo, se las dice a los judíos, a la edad de Israel, la edad que tenía el ritual. Las épocas de Israel eran épocas donde se les enseñaban las cosas de una manera ritualística. Nosotros estamos en la edad de la iglesia, que es diferente a esta. Ya nosotros tenemos al Hijo de Dios en su presencia, ya murió en la cruz, comienza el día de Pentecostés, entonces una nueva era, una nueva época, una dispensación o administración de la historia diferente con la iglesia. La iglesia tiene al Espíritu Santo, cada uno de nosotros, cuando confesamos nuestros pecados, en la intimidad de nuestro alma, como sacerdotes de Dios Altísimo que somos, somos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual. Entonces, es una manera diferente. En esta época, la ley mosaica era la regía. Pero nos dimos cuenta que en esta época, 1440 años de ley mosaica y nadie pudo cumplir la ley con la excepción de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que inicia esta nueva época, para el cronómetro de Israel, inserta a la iglesia en medio de los dos y a la iglesia le da el Espíritu Santo para que pueda hacer la palabra de Dios. El Espíritu Santo, entonces, ¿qué característica tiene? Que el Espíritu Santo mora al creyente y el creyente es la iglesia. Cada uno de nosotros individualmente somos la iglesia de Cristo. Entonces es algo espectacular porque nosotros tenemos privilegios extraordinarios. Ya no estamos bajo la ley mosaica, ahora estamos bajo una ley superior que es la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es superior porque solamente nuestro Señor Jesucristo pudo colmar la ley. No había nadie perfecto. Recuérdense que las normas de Dios son perfectas. La ley de Dios es perfecta y solamente un ser perfecto pudo cumplir la ley. Pero ninguno de nosotros podemos por causa de la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Todos nosotros somos desesperadamente pecaminosos. Aunque tengamos cara de angelito, somos pecaminosos. Nadie se salva de eso y todos nosotros, pues de esa manera parecemos. Entonces, con esto en mente, pues aquí vemos este asunto de Lázaro, en el versículo 22. Primero, que somos escoltados por los ángeles y nos da a saber que, además de esto, hoy en día el destino es un poquito diferente para los que tenían los del Antiguo Testamento, los que pertenecían a este sistema. Y en el momento de nuestra muerte, como miembros de la iglesia, de la familia real de Dios, recuérdense que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos en Cristo. Todos nosotros somos familia real. Nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos algo espectacular. Somos realeza espiritual. Es la realeza máxima que existe en la faz de la tierra. Tenemos el código de honor, que es la Biblia. Tenemos las instrucciones en este libro, que son espectaculares para nosotros. Y con eso nosotros podemos tener las normas y los principios de Dios en nuestro corazón para llevar a cabo la obra de Dios en la faz de la tierra. Y eso elimina toda la religiosidad. La religión es la carta mayor de Satanás. La religión la utiliza el hombre para agradar a Dios por sus propias obras. Pero Dios no lo vas a agradar por tus propias obras porque tú eres pecaminoso desde que naciste. Dios es el que va a hacer. Dios, Jesucristo fue el que hizo todo. El único sacrificio que a Dios le agradó fue el de su Hijo. Nosotros no quiere ningún sacrificio. Él quiere que simplemente nosotros lo obedezcamos a Él. Pero Él ya preparó todas las cosas para nosotros. Simplemente tenemos que educarnos. Tenemos que sacar la información que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. No para inventar nuevas religiones. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para tener una relación íntima con el Padre a través del Hijo. Eso es lo importante, conociendo al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, recuérdense. Entonces, en el momento de nuestra muerte, como miembros de la Iglesia, los ángeles transportan nuestras almas a la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos aquí, parte pues de todo este... Usted sabe que cada vez que hay un relato en la Biblia, sale una cantidad de información que atañe a diferentes segmentos, pues, del plan de Dios. Simplemente que tenemos que discernirlo a medida pues que lo miramos, que lo indagamos, que lo vemos calmadamente. En el versículo 23 tenemos algo interesante, porque la muerte del rico ha podido ser un poco más adelante, no tiene que ser inmediatamente. Ahí dice que murió uno y después murió el otro, pero no tuvo que ser inmediatamente, y claro está, simplemente Jesús lo relata de esa manera para darnos el meollo del asunto, de qué se trata todo esto. Entonces en el versículo 23 nos dice, y en el Hades, ahí está la famosa palabra que estamos rastreando y que estamos buscando en las Escrituras, alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos Abraham y a Lázaro en su seno. Lo que quiero hacer es ponerles aquí en el pizarrón lo que estamos viendo en este momento. Aquí está el Hades, aquí está el tormentos. Tormentos, y este es el seno de Abraham. Seno de Abraham, donde van los creyentes. Y aquí en el medio hay una cima. Fíjense, una cima con ese es un hueco grandísimo. Una depresión geográfica. O sea que aquí está el mar y esta es una cima del mar. Ahora, cima con C es lo contrario, cima con C es una montaña grande, te vas aquí a la cima, pues. Pero aquí es una cavidad grandísima. Entonces, entre este lugar y este lugar hay una cima grandísima que nadie puede atravesar, en el Hades. Y entonces, esto es el Hades. Aquí están los creyentes, aquí están los incrédulos. Aquí viene Lázaro, que era creyente, y aquí está el rico. El rico podía ver desde aquí a Lázaro aquí en este lugar, y lo que estaba haciendo él. Entonces, esto es lo que nos está diciendo en el versículo 23. Lo que podemos ver entonces es que el Hades es conocido pues también como el Seol en el Antiguo Testamento, y tiene dos compartimentos. Uno de esos es el compartimento del paraíso. Hay otros compartimentos dentro de estos mismos, pero estos son los principales. Cuatro en total. Uno de los compartimentos es el paraíso. Este es el paraíso conocido como el seno de Abraham. Paraíso. Y el otro lado es tormentos. Entonces, es algo interesante porque de aquí nosotros vamos a saber algo que verdaderamente nos interesa. En medio de los dos, este golfo fijo, esta cima, que no puede ser violada de ninguna manera. Ni uno puede pasar para acá, ni el otro puede pasar para allá. Entonces, lo que estamos viendo pues es que aquí están ubicados en una zona inmovible. En este momento el Hades consiste nada más de tormento, porque nuestro Señor se llevó al paraíso al cielo. Interesante, ahora se le voy a dar la información. Pero, entonces, si saben lo que está ocurriendo al otro lado, sí lo pueden ver. Ellos sí saben lo que está ocurriendo al otro lado. Él puede ver lo que está pasando aquí, en este lado. El rico puede ver a Lázaro. Entonces, y puede, pues, saber lo que está ocurriendo por medio de su parte visible. Otra cosa interesante, que no sea saber que esta persona tiene un cuerpo, tiene ojos, puede escuchar, pero es un cuerpo diferente al cuerpo que nosotros tenemos. No es el cuerpo de carne y hueso, es otro cuerpo que ha sido dado. Porque el hombre rico entonces podía ver a Lázaro. Y ese mendigo pordiosero que había ignorado y rechazado por mucho tiempo, al que se echaba pues enfrente de la puerta de su casa, estaba en el busto de Abraham, o sea, estaba en el paraíso, en el mismo lugar que está Abraham. Entonces fíjense qué interesante, porque el otro está en tormento, se da cuenta de qué fue lo que pasó aquí. Yo tenía tanto, ahora no tengo nada. La palabra griega indica un lugar de sufrimiento físico cuando habla de tormentos. O sea que, a pesar de que su cuerpo no es de sangre y hueso como el que tenemos nosotros, el cuerpo de hoy en día que nosotros poseemos, pues significa que hay una clase de cuerpo interín, en el cual el cuerpo presente que tenemos y el cuerpo que vamos a recibir en la resurrección, ya sea para el creyente como para el incrédulo, porque uno va para condenación eterna, el otro para vida eterna. Entonces, para el incrédulo es un tipo de cuerpo que va a sobrevivir en el lago de fuego, o sea que tiene una estructura molecular, si la podemos decir de esa manera, diferente a la que nosotros tenemos, y ya tiene propiedades pues que les permiten sentir pena y dolor, pero que no son totalmente destruidos. Entonces, todo eso lo estamos sacando de esta palabra Hades. En Lucas 16:24, el próximo versículo dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, está hablando con Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este no es el infierno todavía. Este es el precursor del infierno. El infierno todavía no se ha creado, va a ser creado después del gran trono blanco, cuando los incrédulos serán lanzados al lago de fuego. Es conducido aquí. El que está sentado aquí, ¿quién es? En el gran trono blanco. Nuestro Señor Jesucristo, él se le da todo el juicio. Y el que está en el tribunal de Cristo, ¿quién está ahí? Cristo, ahí mismo lo dije yo. Cristo está aquí y Cristo está aquí. Esto es una evaluación para los creyentes. Esto es un juicio para los incrédulos que no creyeron en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Ellos quieren estar enfrente de la presencia de Dios por su propia rectitud. Y la propia rectitud humana no es rectitud, no es suficiente para entrar al reino de los cielos, porque Dios tiene una rectitud perfecta. Y eso precisamente es lo que recibimos nosotros, que es el otro lado de la moneda de la justicia de Dios, de la integridad de Dios. Justicia por un lado y rectitud por otro. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, la rectitud de Dios es imputada a nosotros y, como dice la palabra de Dios, somos justificados. La justificación es la rectitud de Dios. La misma palabra se utiliza para las dos. Se llama dikaiosune. Dikaiosune. Con esta es la palabra en el griego, que así como se los digo suena, dikaiosune. Pero es la rectitud de Dios imputada y somos hechos justos ante los ojos de Dios. ¿Por medio de qué? ¿De tus obras? No. De la fe en el Señor Jesucristo, porque el que vale aquí es Cristo. Nosotros siempre entramos por la gracia de Dios, pero no porque nos lo merezcamos. Nadie se lo merece, nadie puede entrar ahí. Entonces, una de las cosas que quiero que vean aquí con este relato es lo específico que es el rico. Eso indica una clase de cuerpo, pues. O sea, él menciona un dedo, menciona una lengua, o sea que no está hablando con figuras de dicción, está hablando con lo que tiene el ser humano, y está muy sediento, y nos habla de un lugar pues con un calor extremo y llama. Como les digo, pues no es el lago de fuego, pero es un precursor al lago de fuego. Es una separación total de Dios y de su gracia. ¿Por qué están ahí separados de Dios y su gracia? Porque eso fue precisamente lo que ellos escogieron. Cuando la persona rechaza la obra de amor de Dios Padre con su Hijo, está rechazando la gracia de Dios, está rechazando la invitación a entrar al reino de Dios. Esta persona quiere vindicarse ante Dios por su propia obra, por lo bueno que es, por lo tal que, por lo que ayuda al pobre, porque tanto dinero que da a los hospitales, por una serie de cosas que hace en la faz de la tierra que cualquier religión puede hacer. Es más, los musulmanes son expertos en eso. Los musulmanes ayudan más a su gente que nosotros a los cristianos. Así de simple. Pero eso no es la santidad, eso no es la espiritualidad. Todo lo que puede hacer un incrédulo no es la santidad. Todo lo que puede hacer un incrédulo no es la vida cristiana. La vida cristiana es sobrenatural y requiere la plenitud del Espíritu Santo para llevarla a cabo. No se puede hacer en la carne. La palabra de Dios dice, el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y por otro lado dice, Dios es espíritu y el que lo adora debe adorar en espíritu y en verdad. Nosotros nacimos espiritualmente de Dios y somos hijos de Dios espiritualmente. Y como hijos de Dios tenemos entonces todas estas cosas adicionadas a nosotros. Todo eso se los indico pues para que ustedes se den cuenta y tengan una fotografía más clara pues en su mente, una figura más clara en su mente de lo que estamos hablando. En el próximo versículo, el 25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, le está diciendo, tú fuiste riquísimo. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y después en el versículo 26 le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. Está Abraham hablándole con ellos y está hablando de esta gran cima. Esa gran cima no puede ser sobrepasada. De manera que los que quisieran pasar de allí, a ustedes no pueden y ni de allá pasar acá. Entonces, después en el versículo 27 nos dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Envía a Lázaro a la casa de mi padre. Tremendo negocio, tremendo milagro que le está pidiendo a él como si él fuera Dios. Este es el asunto de este relato. Él le pide a Abraham que lo resucite y que como un hombre que viene de los muertos, le va a creer, o sea, sus hermanos le van a creer a una persona que viene de los muertos a hablarle de las cosas de Dios. Porque es un milagro, ¿verdad? Un milagrazo impresionante, tremendo milagro. Pero fíjense lo que le contesta a él. Todavía habla el rico, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hablamos a sus hermanos y pues no quería que pasaran por aquí. Y lo que nos damos cuenta es que muchas veces nosotros pues pensamos que si algo es milagroso, o dramático, o profundo, o algo profundo ocurre en una persona, va a venir a Cristo. Pero aquí estamos viendo que no es así. Yo les digo que muchas personas vieron al Señor Jesucristo después de su muerte, que es un tremendo milagro, que resucitó de los muertos, y no creyeron en Él. O sea que la persona, cuando la persona está encerrada en esa negatividad, no va a creer. No va a creer. Tiene que pasarle muchas cosas a la persona. Muchas veces cuando nosotros oramos por una persona que tiene todo, pero que no quiere ver a Cristo, ¿Saben lo que va a pasar con esa persona si sigues orando por ella? Palo. Va a recibir palo de Dios. Porque ya tiene todo. Ya no, por las buenas no quisiste, ahora por las malas. Ahora te quita, te hace, te sale un cáncer, te dan un trancazo por la cabeza, se te muere un hijo. O sea, te pasan cosas devastadoras, pues. Para que la persona reaccione y se dé cuenta, no, oye, mi vida la tengo que realinear porque no estoy en el camino correcto. Si sigo de esta manera, voy a arruinarme. Me conduce, pues, a lo que no es. Entonces, nos damos cuenta que este relato, pues, es maravilloso, pues. Si ven al otro lado Lázaro de Juan 11, que fue resucitado, nos damos cuenta que muchas personas no creyeron una vez que lo vieron a Lázaro. Muchas personas creyeron, pero muchas personas no creyeron, se fueron. O sea, si el argumento es que si ven milagros van a creer, en las décadas, por ejemplo, de los 60 y 70, hubo un movimiento carismático en los Estados Unidos llamado el evangelismo de poder. Y la tesis básica era que, de alguna manera, la iglesia moderna había rechazado el poder de Dios y que estaba rechazando el concepto de los milagros. Entonces, si rechazaba el concepto de los milagros, de las señales y de las maravillas, pues, por eso, pues, no había ese reavivamiento. Y que si de alguna manera se acoplaran esas señales y los milagros con el evangelismo, tendríamos muchas más conversiones y millones de personas se salvarían. Ese era el argumento que se proponía. Y que el motivo por el cual muchos no se salvan es porque muchos creyentes no tienen suficiente fe para confiar en los milagros de Dios. Pero ese evangelismo de poder no funcionó ni en el primer siglo cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, que era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ni en este pasaje que estamos viendo, ni en las décadas del 60 o 70 con este evangelismo de poder, y tampoco funciona hoy en día. Cuando la persona es negativa, la persona es negativa, y no hay más. No, miren, el Espíritu Santo es el que todas las cosas lo puede hacer. La fuerza del Espíritu Santo para llevar el mensaje es lo más poderoso. Si rechazan al Espíritu Santo, la persona no va a creer, aunque le hagas maravillas y te pares de cabeza. Entonces, les digo esto pues, para que ustedes se encuentren. Vamos a continuar con esto de Hades, claro está que nos descargaremos un poquito para ver ciertos otros conceptos, pero lo que estamos viendo es que el Hades es algo que nosotros encontramos en la Biblia y es algo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Y está vinculado con la muerte, los dos están vinculados, y vamos a, en breve terminamos este discurso acerca del Hades, cuando regresemos a la segunda clase, y de esa manera vamos a poder ver pues el resto de este versículo 8, y todas las implicaciones que tiene pues en el transcurso de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las instrucciones que recibimos en la iglesia, que no solamente sirven para nuestra vida cotidiana, para que nosotros podamos ver ese destino tan hermoso que tienes para nosotros, sino que también sirve para prepararnos para el reino milenario de tu Hijo amado en la faz de la tierra. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información, y que sea para la honra y gloria de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.